Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Aló, buenas tardes, estimados auditores. Hoy día tenemos la 30ª audición de La Voz de los Huertos en La Pintana. Bienvenido. En primer término, vamos a comenzar con escuchando un audio que se refiere a la... a los 26 años de la caída del Muro de Berlín, que se celebró el 9 de noviembre de 1989. Sin duda que este hecho es muy crucial y fundamental para nuestra sociedad, ya que con esa acción se separó, es decir, se reintegró un país que estaba dividido. Escuchamos el audio.
Han pasado 26 años de este hecho que cambió la historia del viejo continente, la caída del Muro de Berlín. Fue la noche del 9 de noviembre cuando estas imágenes de personas golpeando con martillos y cinceles el muro hasta hacerlo desplomarse dieron la vuelta al mundo. El 9 de noviembre de 1989 es una de esas fechas que quedaron grabada en la memoria colectiva de toda una generación. Dos países que se habían mantenido separados durante casi 30 años, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, eran finalmente unidos de nuevo. Construido en 1961 para evitar que los alemanes del este huyeran a Occidente buscando democracia y unos sueldos más altos, la pared se convirtió en un símbolo de tiranía y opresión que sonrojaba a Europa. Su caída marcó el principio del fin de la Guerra Fría y la desaparición del comunismo en Europa. Las piezas de este muro hoy están diseminadas alrededor de todo el planeta. Un libro publicado por el gobierno alemán el pasado año calcula que existen unos 240 fragmentos del muro identificados en distintas partes del globo, desde Taiwán hasta Costa Rica, en donde se conservan como monumentos. Más de un tercio de esos fragmentos se encuentran en los Estados Unidos.
Banderita chilena, banderita tricolor. Banderita chilena, banderita tricolor.
Colores que son emblema, emblema de mi nación.
Mi banderita chilena, banderita tricolor.
El azul de mi cielo,
la nieve de las montañas, el rojo del copihue y de la sangre araucana, flameando siempre serena mi banderita chilena, flameando siempre serena mi banderita chilena.
Música.
alma de mi bandera, banderita tricolor. El alma de mi bandera, banderita tricolor.
Es una pálida estrella que del cielo se cayó.
El alma de mi bandera, banderita tricolor.
Al azul de mi emblema.
Solitaria entre los pliegues dormida, flameando siempre serena mi banderita chilena, flameando siempre serena mi banderita chilena. Lai, 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 lai. Mi banderita chilena.
El Día Mundial de la Diabetes es una campaña orientada a la acción que apoya a todas las personas afectadas por la diabetes alrededor del mundo. La campaña se inspira en cuestiones de vital importancia para las personas con diabetes y sus familias. La diabetes ha permanecido demasiado tiempo a la sombra, a pesar de lo enorme y seria que la epidemia es. La enfermedad es frecuentemente ignorada por políticos, mal entendida por los medios y evitada por los grandes donantes. Como resultado, ha permanecido a la sombra durante mucho tiempo. Aún con ello, la comunidad mundial de la diabetes se resiste a que la enfermedad sea ignorada. Algunos datos importantes. Cada 10 segundos, una persona muere por una causa relacionada con la diabetes. Cada 10 segundos, dos personas desarrollan diabetes. Más de 250 millones de personas viven con diabetes en el mundo. En el 2025, esta cifra alcanzará los 380 millones. Más de 500.000 niños menores de 15 años viven con diabetes tipo 1 en el mundo. Más de 200 niños al día desarrollan diabetes tipo 1. En países en desarrollo, cerca de 75.000 niños viven con diabetes en circunstancias desesperantes. La diabetes tipo 1 aumenta más rápidamente entre los niños en edad preescolar, a un ritmo del 5% cada año. La diabetes tipo 2, según informes, se ha dado en niños tan jóvenes como de 8 años. La diabetes tipo 2 afecta a niños en países desarrollados y en vías de desarrollo. Hoy, 14 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Diabetes, y aunque un día al año parece no ser suficiente para tomar conciencia sobre la implicancia que tiene esta enfermedad en la calidad de vida de la población y la economía de las naciones a nivel mundial, es oportuno hacer un alto y reflexionar sobre este asunto.
Bueno, este audio sin duda que tiene por objetivo difundir lo que es esta enfermedad y por supuesto mañana, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Enfermedad que afecta a muchos chilenos y a muchas personas en el mundo.
Espinas más gruesas, tenderé el bendita la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que pensamiento, cuando ya esté enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
12 de noviembre de 1973, declaración de caducidad de los registros electorales. La dirección del registro electoral extingue y destruye los registros ciudadanos y suspende todo proceso de inscripciones. 14 de noviembre de 2003, creación del Tribunal de Libre Competencia. Promueve y defiende la libre competencia mediante dos organismos, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Fuente, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Sección Saludos, onomásticos de la semana. Ninfa, Teodoro, Nora, León, Leontina, Martín de Tours, Cristian, Diego y Humberto. Como es habitual, a todas y todos quienes llevan alguno de estos nombres les enviamos un cordial saludo de nuestra parte. Cumplieron año los siguientes amigos: el 9 de noviembre Gabriel Salas Cuevas y Pedro Hernán Vega Durán, el 10 de noviembre Alejandro Zavala Quiroz. Para todos quienes cumplieron año, que sus proyectos se cumplan durante el transcurso de este año que se inicia. Abrazos. Sección Noticias. Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados entre 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa, paradero 45. El sábado 28 de noviembre se celebrará el 79º aniversario de la cooperativa José Massa en la casona Don Aníbal, y el programa es el siguiente: 19:30 horas, corredor sur oriente de la casona colonial, inauguración de remodelación de la escalera de caracol, placa alusiva. 19:45 horas, entrada en circulación de la revista Caudal, número 8. 20 horas, acto oficial de aniversario, multisala Don Aníbal. Himno nacional, palabra del presidente de la cooperativa, interpretación musical, homenaje a socios distinguidos, concierto coral, coro polifónico de Talagante. 21:15 horas, vino de honor en la zona de picnic de la casona. Y 21:30 horas, multisala, comida oficial de aniversario, adhesión 10.000 pesos, todos invitados. El domingo 6 de diciembre se celebrará la fiesta de la primavera en Huerto José Massa, lugar Casona Don Aníbal, paradero 47, Santa Rosa, 500 metros al poniente, en el Olivar, 2739. Organizado por la Junta de Vecinos 18-1, Huerto José Massa, y el programa que se ha confeccionado es de 11 a 13 horas, Banda Instrumental de Carabineros de Chile. De 13 a 15 horas, horas picnic en el Parque de la Casona. De 15 a 17 horas, actividades recreativas para niños. De 17 a 20 horas, tertulia y de 20 a 24 horas baile. Quedan todos invitados, entrada liberada, solo se cancela consumo. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loderos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro y en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró.
Bien, noticias ecológicas. El calentamiento global generará 100 millones más de pobres en 2030. Este informe envía un mensaje claro de que terminar con la pobreza no será posible si no tomamos fuertes medidas para reducir la amenaza del cambio climático y reducirnos drásticamente las emisiones dañinas, ha indicado el presidente del Banco Mundial, Jim Jong Kim. El Banco Mundial ha advertido de que a causa del cambio climático mucha gente no logrará salir de la pobreza y de que sin un proyecto de desarrollo inclusivo e inteligente con respecto al clima y una reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero, en 2030 podría haber 100 millones más de pobres. En un informe, Ondas de Choque, Gestión de los Impactos del Cambio Climático en la Pobreza, publicado de cara a la próxima conferencia sobre el clima, COP21, que se desarrollará este mes desde el 30 de noviembre en París, el Banco Mundial ha alertado de que si bien ya existen importantes consecuencias relacionadas con el clima, estas podrían provocar pérdidas irreversibles en un futuro. Este informe envía un mensaje claro de que acabar con la pobreza no será posible si no tomamos fuertes medidas para reducir la amenaza del cambio climático y reducimos dramáticamente las emisiones dañinas, ha indicado el presidente del Banco Mundial. El cambio climático golpea con suma dureza a los más pobres y nuestro desafío ahora es proteger a las decenas de millones de personas para evitar que caigan en la extrema pobreza debido al cambio climático, ha añadido. Del informe del Banco Mundial se extrae que la gente más pobre está más expuesta que la población media a las consecuencias vinculadas al cambio climático, tales como inundaciones, sequía u olas de calor, y pierden mucha más riqueza cuando éstas los golpean. El texto publicado a un mes de la COP21 en París muestra cómo acabar con la pobreza y luchar contra el cambio climático. Es más efectivo si se aborda de forma conjunta. Asimismo, el Banco Mundial insiste en que es necesario un órdago conjunto a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para eliminar la amenaza a largo plazo que supone el cambio climático para la reducción de la pobreza. Fuente: ecoticias.com, Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana. Sobre innovaciones escolares para enseñar. Innovaciones escolares para enseñar ciencia en Chile. El desafío es que las escuelas de Chile, que se encuentren en contexto vulnerable, se lancen a implementar en sus aulas nuevas formas de enseñar a sus estudiantes, rompiendo los moldes clásicos, donde el profesor está al frente de la clase y los estudiantes solo escuchan. Por ejemplo, usando el hip hop para enseñar ciencias o el arte como una excusa para promover la comprensión y el gusto por la lectura. Esta es la invitación de Fundación Chile y el portal Educar Chile, a través de la iniciativa Red Lab Sur, Laboratorio de Innovaciones Escolares en Red. Este espacio busca acercar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje nacionales e internacionales, con el objetivo de que sirvan como fuente de inspiración para nuevas soluciones que respondan a las necesidades de los establecimientos y promuevan en sus estudiantes el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Durante el segundo semestre de 2015, los centros educativos que forman parte de la red de escuelas líderes pueden participar en esta inédita experiencia, inscribiendo sus iniciativas en el sitio web www.redlabsur.cl. En esa plataforma contarán con una bitácora para el registro y seguimiento de su implementación. Los 5 pasos más destacados serán dados a conocer a través de un libro digital. El objetivo es generar nuevo conocimiento y transferirlo a todas las comunidades docentes y equipos directivos de Chile y otros países de Latinoamérica, explica Francisca Petrovich, jefa de proyecto Red Lab Sur. Experiencias innovadoras. Para dar inicio a este proyecto, en el mes de julio se realizó una serie de talleres en las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Arauco y Santiago, donde expertos chilenos y extranjeros dieron a conocer sus experiencias en la implementación de nuevas metodologías educativas. Más de 450 docentes y directivos de escuelas vulnerables pudieron conocer en primera mano y poner en práctica estas iniciativas, las que servirán como inspiración para la implementación de los proyectos piloto en las escuelas. Entre las experiencias expuestas en los talleres se encuentra la enseñanza de ciencia a través del hip hop, una metodología de expediciones educativas, la promoción de la lectura a través del arte y talleres de ingeniería para niños. Fuente innovaticias.com, Chile. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Thank you. Buenas tardes, amigos auditores de Radio Siglo XXI, nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Les saluda Cristian Telles y continuamos con las Econoticias. La iluminación inteligente en Chile. La comuna de San Clemente, ubicada en la región del Maule, ya tiene en funcionamiento gran parte de su proyecto de iluminación inteligente, por lo cual en las próximas semanas será la entrega final. De esta manera, pasará a convertirse en la primera comuna en Chile en poner en funcionamiento un moderno sistema de telegestión que ya ha demostrado sus ventajas en materia de eficiencia energética y seguridad en otros países y de manera experimental en Smart City de la Ciudad Empresarial y La Reina.
Así lo señaló Luis Trujillo, experto en telecontrol y desarrollo electrónico de Schroeder, en el marco del encuentro Iluminación Inteligente para las Ciudades Inteligentes, organizado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción y Schroeder.
El proyecto de San Clemente se desarrolla en el marco de la adjudicación del servicio suministro para el recambio masivo de luminarias del alumbrado público para dicha comuna, correspondiente a un programa piloto de actividades de mejoramiento en la materia desarrollado por el Ministerio de Energía e implementado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. En este contexto, la empresa AINCO, que posee más de 20 años de experiencia en Chile, ya está terminando con la instalación de tecnología Schroeder en la zona pionera en telegestión en el país.
Se están cambiando 2.104 luminarias tradicionales por tecnología LED de Schroeder, modelo TCO de 55, 71 y 107 watts. A esto se suma un sistema de telegestión Luco NX programado por especialistas para operar todo el sistema comunal.
Iluminación a la carta. En este mismo encuentro, Gonzalo Cuello, arquitecto y Business Development Manager de Schroeder, explicó que este sistema garantiza la seguridad y comodidad para todos los usuarios, junto a un ahorro energético de hasta un 75% comparado con sistemas de iluminación convencional. El mismo que permite que las luminarias LED se enciendan, apaguen o regulen su intensidad en la medida que hay circulación de personas o vehículos. Esto impide los espacios públicos con iluminación a plena potencia, desperdiciando energía.
Todo ello gracias al sistema de telegestión, solución eficiente y sustentable que actúa bajo el principio de iluminar lo justo, asegurando el nivel lumínico correcto, creando entornos agradables y reduciendo la contaminación lumínica. Además, el sistema optimiza la infraestructura del alumbrado, ya que localiza las fallas, lo que permite disminuir los costos por mantención.
Lo anterior permite que solo algunos de los LED se enciendan cuando se detecta un ciclista o un peatón, y que toda la luminaria se encienda cuando un autobús o un auto está usando la vía. Asimismo, todas ellas cuentan con un sistema interno de control que les da las órdenes de operación a las mismas, según la programación dada por el administrador central a través del sistema de telegestión.
De esta manera, cuando no hay tráfico, los niveles de iluminación se reducen al 15%. Tan pronto como la cámara detecta el movimiento de un peatón, ciclista o de un vehículo motorizado, los niveles de iluminación suben hasta el 100% para una visibilidad perfecta. Esta solución de iluminación inteligente garantiza una seguridad óptima para todos los usuarios al tiempo que reduce los costos de energía y las emisiones de CO2 en un 60%.
Otras aplicaciones. El sistema de iluminación inteligente también permite, en el caso de los pasos peatonales, que cuando no se estén utilizando, únicamente funcionen LED de color blanco graduados a un 15%. Tan pronto como la cámara detecta un peatón, todos los LED se encienden al 100%, generando una mezcla de colores que ofrecen la máxima visibilidad para aumentar la seguridad.
Asimismo, la telegestión ofrece otras ventajas, como la posibilidad de gestionar y controlar las luminarias individualmente. Por ejemplo, si se produce un accidente o las condiciones climáticas se tornan más peligrosas, el operador de la iluminación puede ajustar inmediatamente los niveles de iluminación a las necesidades de la zona en ese momento. El operador también será informado si una luminaria está defectuosa para optimizar el mantenimiento.
Luis Trujillo explicó que en San Clemente esto ya está funcionando en gran parte, solo hay ciertos servicios que no están operando aún. A lo que agregó que la comunidad ya lo percibe y está muy contenta. Ellos le dicen al alcalde que les gusta el sistema, ya que tiene más iluminación y seguridad. A ello se agrega el gran ahorro que obtiene el municipio por la mejor utilización de la energía, ya que se regula la iluminación según se necesite.
Cabe señalar que Schroeder Chile llegó a Chile en 1996 y forma parte de la multinacional belga Schroeder Group, con más de 100 años de experiencia internacional en iluminación exterior. La empresa ha instalado más de 500.000 luminarias desde Arica a Punta Arenas y hoy forma parte del cambio histórico más importante para la eficiencia energética del país, la implementación de tecnología LED.
Los últimos años ha destacado por proyectos emblemáticos como el Barrio Cívico de Santiago, el túnel Vivaceta, Costanera Norte y otros en Puente Alto, Coyhaique, Tucapel, Ñiquén, Punta Arenas, Puerto Williams, entre otros, donde Schroeder ha instalado iluminación HID y LED. Fuente Econoticias, Chile.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Ahora vamos al 8.
¿Hablaste de la fiesta de la primavera?
Ya di la noticia.
Pero está de la suerte.
En la 3. Ya ve, le puse el programa.
¿Te olvidaste, no?
Bueno, si el Pablo ya lo tiró en Facebook.
Sí, es que me lo pidió. Oye, se ha portado re bien el Pablo. Ha conseguido, me mandó hoy día un correo más de la Hans, que quiere llevar empanadas, de otra gente que quiere llevar cosas.
Ah, ya.
Está bueno, porque cada que vaya, dos o tres personas van a ir con él.
Claro. Los dos evocaré tu sombra soñando en tu existencia. Evocaré tu imagen amándote cual hoy y haré menos amargas las horas de la ausencia y haré florido el campo por dos cruzando fatigado, yo cruzo este camino que apenas puedo débil andar por el dolor. Me llevan mis tormentos, me lleva mi destino.
Aumenta la nieve en la Antártida, pero el hielo sigue derritiéndose. Investigaciones indican que las nevadas han crecido en un 30% en el último siglo, pero es un síntoma de los cambios que impulsan la pérdida de hielo.
Las nevadas anuales aumentaron 30% en el oeste de la Antártida durante el último siglo, pero esta nieve extra no significa buenas noticias para la capa de hielo que se está derritiendo, dijeron investigadores el miércoles pasado.
Al contrario, la nieve probablemente sea resultado de una mayor actividad ciclónica sobre aguas oceánicas más cálidas, que a su vez producen la pérdida al hielo, señaló el estudio publicado por la revista especializada Geophysical Research Letters.
Comillas, en esta región las mismas tormentas que han causado el aumento de las nevadas en tierra firme han traído corrientes oceánicas cálidas, que a su vez entran en contacto con las placas de hielo de Antártida Occidental, lo cual resulta en su rápido adelgazamiento, dijo en un comunicado la principal autora del estudio, Elizabeth Thomas, una paleoclimatóloga de la British Antarctic Survey.
Entre comillas, así el aumento de las nevadas que reportamos no ha causado el engrosamiento de la capa de hielo, sino que en los hechos es otro síntoma de los cambios que están impulsando la pérdida actual de hielo.
Usando muestras de hielo que permiten examinar las nevadas caídas desde 1712 a lo largo de la costa de la Antártida Occidental, los investigadores encontraron que ha habido una rápida aceleración de estas desde los años 1990.
En los últimos 30 años del estudio, la capa de hielo ganó cerca de 5 metros más de agua de lo que había ganado en los primeros 30 años del periodo estudiado.
De 1900 al año 2010, la acumulación anual de nieve aumentó 30%, señaló el estudio.
Los expertos vigilan de cerca el derretimiento del hielo en Antártida, porque este tendrá un papel clave en el aumento del nivel del mar en los próximos siglos. Fuente: Chile, Desarrollo Sustentable.
Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. De mi jardín con el sol se descoloran, y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran. Las flores de mi jardín con el sol se descoloran, y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor.
Bueno, amables oyentes, continuamos ahora repitiendo o destacando dos grandes hitos de nuestra de la vivencia en los huertos de La Pintana para este fin de año. Ya pronto, el sábado 28 de noviembre, se celebra el 79º aniversario de la cooperativa José Maza en la casona Don Aníbal, y el programa sería el siguiente. A las 7:30 de la tarde, en el corredor suroriente de la casona, se hará la inauguración de la remodelación de la escalera Caracol con su placa alusiva. 19:45, entrada en circulación de la revista Caudal en la sala número 4. 20:00, acto oficial de aniversario en la multisala Don Aníbal, iniciado con el himno nacional, palabras del presidente de la cooperativa, interpretación musical, homenaje a socios distinguidos y concierto coral del coro polifónico de Talagante. Es importante destacar que la cooperativa de Huertos José Maza es la agrupación pública más antigua de nuestra comuna, aún presente y vigente, velando por la continuidad de los huertos en nuestra comunidad. Luego, el 6 de diciembre, luego a las 21:15 será el vino de honor en la zona de picnic de la casona, y a las 21:30 habrá una comida oficial de aniversario con una adhesión de 10.000 pesos. Están todos invitados a participar, tanto los huertos como los amigos y simpatizantes de nuestra comunidad. También el 6 de diciembre viene otra celebración importante, que es la fiesta de la primavera en los huertos José Maza. Esto está encabezado por la Junta de Vecinos y con el apoyo de la mesa vecinal. Y, por supuesto, con el apoyo de la cooperativa, que nos facilita el espacio para poder hacer la actividad, de la cual estamos muy agradecidos. Este encuentro se hará el 6 de diciembre, repito, en la casona también, en el paradero 47 de Santa Rosa, para los vecinos que quieran visitarnos desde el resto de la comuna. Esto es 500 metros al poniente de la calle, en calle El Olivar, 2739. Esta actividad va a empezar con algo bastante entretenido y bien temprano, así que los invitamos para ese domingo 6 de diciembre. A las 11:00 estará, y son puntuales, estará la banda instrumental de Carabineros de Chile, que a diferencia del Orfeón, hace música seleccionada, popular, moderna, contemporánea, bastante entretenida. Luego, a contar de la 1:00, se hará un picnic en los jardines de la casona, donde todos pueden llevar su cocaví o pueden comprar en los puestos que están disponibles y libres para todos los emprendedores de nuestros huertos que quieran instalarse y ofrecer sus creaciones o sus productos. De 15:00 a 17:00 serán actividades recreativas para niños. Ya. A las 17 horas será una tertulia, que es un té, es compartir un té y hablar de los tiempos pasados, que para muchos todo tiempo pasado fue mejor, pero a su vez esos tiempos pasados nos van construyendo el mañana y nos hacen más sabios hacia el futuro. Y por último se cerrará a las 8 de la noche, entre 8 y 12 de las horas, con un gran baile de cierre de la primavera. Quedan todos invitados, la entrada es liberada, solo se debe cancelar el consumo que se produzca. Radio. A continuación, continuando nuestra Econoticias, Arturo nos va a iniciar uno de los temas.
Chile no crea modelo matemático para predecir la respuesta de la madera. El doctor Eric Saavedra, del académico del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de la Universidad de Santiago, ha llevado a efecto un modelo numérico con el cual se pueden hacer predicciones certeras en cuanto a la respuesta de elementos estructurales de edificios y puentes de madera sometidos, por ejemplo, a sismos, viento, tráfico o sobrecargas de uso, entre otras solicitaciones. Para poder predecir el comportamiento de las estructuras de madera sometidas a solicitaciones de carga y captar sus efectos acerca de las distintas escalas del material.
El uso de la madera ha variado de forma considerable durante los años. Es por eso que aprender sus prestaciones es esencial.
Una de las propiedades más significantes de la madera es su naturaleza jerárquica, distribuida a través de numerosas escalas de material. Ambas estas escalas queda representada por una microestructura cuyo reporte posibilita realizar predicciones más confiables a nivel estructural, como además desarrollar nuevos y más avanzados materiales en ingeniería, sostiene el investigador.
De esta forma, Saavedra utiliza el estudio multiescala para separar la estructura de del material en diversas subescalas a través de la información que está a simple vista, nivel macro, hasta una escala inferior que posibilita llegar a la fibra o a niveles de micrómetros o nanómetros.
Este tipo de estudio puede ser adaptado a distintos casos, explica el académico. Comillas, por ejemplo, podemos ejecutar un informe multiescala para cuantificar la influencia de la cantidad de celulosa presente en la madera. Para poner en marcha el reporte hay que tener claro que estamos hablando de niveles nanométricos, comillas.
Entonces, si se induce una perturbación en el contenido de celulosa, eso inmediatamente posee un impacto sobre la rigidez y resistencia de la fibra de madera, y esta porción representativa de material, que es muy pequeña, puede llegar a tener un increíble impacto en cuanto a el comportamiento estructural de vigas, losas y muros. Entonces, al descubrir qué pasa con estas alteraciones a nivel micro, además puedo aprender su impacto a nivel macro, complementa el autor.
Estos estudios además permiten saber información acerca de la estabilidad estructural, la flexibilidad, la rigidez y ductibilidad.
Asimismo, pueden constituir una poderosa herramienta ingenieril para diagnosticar agrietamiento y fallas estructurales de forma anticipada. Esto es particularmente clave en el caso de fallas frágiles que se producen en forma instantánea y que pueden derivar en fallas de elementos estructurales o eventualmente en el colapso estructural.
Mediante el modelo propuesto, el académico pretende puntualizar con mayor precisión el comportamiento de materiales heterogéneos, añadiendo que, comillas, si conozco suficiente información de su microestructura, puedo anticiparme a aprender cómo podría fallar el material y la estructura, cierre comillas.
Así, las dos aristas del análisis del señor Saavedra ayudan a tener certeza en cuanto al el conveniente comportamiento del material en una estructura ante varios tipos de carga de forma virtual, sin incurrir en costosos ensayos experimentales a escala real. Además, apoyo a aclarar que una perturbación a niveles muy pequeños de material puede impactar en el comportamiento de toda la estructura. Fuente: dicit.com.
Un gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo tejiste con poca pasión. Se destiñó con la lluvia que cayó. Se destiñó igual que tu cariño. Fue eso. Siete ovejas blancas te di pa' esquilar y después la lana te mandé a lavar. Tú te descuidaste en forma fatal. Se la llevó la corriente del canal. Se la llevó igual que tu cariño. Desata la lancha, me voy pa' que yo, échame la jarra y eche el acordeón. Ya no quiero penas, busca de un nuevo amor. Voy pa' que yo.
Bueno, amigos, llegamos así al final de otra jornada de nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Por mi parte, Cristian Telles, les doy un grato saludo, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Y los dejo con Arturo, que haga la despedida oficial del programa. Arturo, por favor, la despedida del programa.
A Cristian, que nos apoyó, y Tania, que se excusó porque tenía algunos problemas. No olvidemos que esta información queda en vozdeloshuertos@yahoo.es en caso de que quieran un correo, pero las audiciones quedan en vozdeloshuertos.blogspot.es. Agradecemos a todos la audición y los esperamos el próximo viernes de 19 a 20 horas. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por de nuevo. Hasta luego.
Hasta luego, amigos.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.